Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 279 en Sol, frecuencia primera. Episodio 279 de Extremos. Vergüenza. En Tumbes ningún profesor aprobó examen, pero aún así el Estado les renueva sus contratos y les paga con dinero público. Cosa seria. Los ovnis. Asunto de seguridad nacional. Ministro de Defensa Pedro Castellano declara ante cadena británica BBC. Insisten. Aprode insiste ante Corte de Costa Rica que militares de operativo Chavín de Guantar paguen por haber asesinado a terroristas. Millonarios. A 400 millones de nuevos soles ascendió el gasto público por publicidad, mientras duplican sueldo a ministros. Esto y mucho más hoy en Extremos, episodio número 279, que empieza de inmediato en Sol, frecuencia primera.
Sé que algún día tú comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 279. Mi nombre es Sandro Parodi y estamos aquí en Sol, Frecuencia Primera, en el staff de prensa. Aquí está con ustedes Ana Rosa, la mujer de pocas palabras.
A ver, si me abre el micrófono capaz tengo más palabras. ¿Qué tal? Bienvenidos a Extremos, episodio número 279 aquí en Sol Frecuencia Primera. Les saluda Ana Rosa.
Bien, empezamos a continuación el programa. Hoy no está la Cris, pero amenaza que va a estar la siguiente semana. Al igual que con Mota, quien va a unarse al equipo de Extreme. Ya vas a conocer qué o quién es Mota. Muy bien, hemos escuchado a Belinda, estreno en Solo Frecuencia Primera, en El Amor Hay Que Perdonar. Muy bien, iniciamos Extremos. Gobierno gastó más de 400 millones de nuevos soles en publicidad durante el año 2013. El congresista Juan Carlos Seguren aseguró que en los últimos tres años el Ejecutivo gastó 120% más en este rubro. El congresista, miembro de la bancada PPC-APP, informó, basándose en cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, que el Ejecutivo gastó el año pasado 467,3 millones de nuevos soles en publicidad e imagen institucional. Asimismo, indicó que los gastos por ese mismo rubro se incrementaron en un 120% en los últimos tres años, es decir, que desde que Ollanta Humala es presidente. Según el informe, el año 2012 el gobierno nacionalista destinó 340 millones de nuevos soles para publicidad e imagen institucional. El año pasado las partidas para este rubro alcanzaron la cifra de 467,3 millones de nuevos soles. Seguren, en ese sentido, sostiene que esto resulta excesivo tomando en cuenta los magros resultados de las entidades públicas. El parlamentario asegura que el monto gastado por el Ejecutivo en publicidad supera el presupuesto al Poder Legislativo para este año y equivale al 80% del presupuesto asignado al Instituto Nacional Penitenciario, INPE, y 8 veces más que las partidas presupuestales del Consejo de Ciencia y Tecnología, CONCITEC. Eguren señala que es increíble que la gestión de Humala haya gastado cerca de 153,3 millones de nuevos soles en publicidad para el Ministerio de Educación, cuando es un sector cuestionado por su ineficacia en la ejecución de recursos para obras. Solo gastó el 45,8% de su presupuesto de inversión en el 2013. Sobre esto, el congresista dijo, tomando en cuenta los últimos resultados de la prueba PISA, ¿son estos los logros que se publicitan? Si bien los gastos del gobierno humalista no son ilegales ni malos, afirma el congresista, esos desembolsos desmedidos siguen un afán propagandístico y no de una valiosa información para la ciudadanía. ¿Qué tal?
Increíble, ¿no?
Mini increíble.
Se gastan más de 150 millones de soles en hacerle publicidad al Ministerio de Educación, cuando esos, ese dinero debería ser invertido más bien en ver cómo capacitan a, al personal que están, que dan pena.
Es que no hay voluntad para hacerlo.
Claro, como lo menciona el mismo Eguren, es, están gastando dinero en generar, no creo que sean tan tontos para pensar que realmente generan un cambio de imagen, cuando en la práctica la, las obras mismas, las consecuencias de las gestiones son nefastas. Y más bien la gente cuando ve este tipo de publicidad, creo que hasta hace hígado, ¿no? O sea, se, se le da, a mí me, me da cólera ver, por ejemplo, me molesta ver, por ejemplo, un comercial de del Estado aduciendo un gran servicio por parte de sus entidades cuando yo sé en la realidad que no es así.
¿Como el Banco de la Nación?
Por ejemplo, ¿no? O sea, y cualquier otro sitio donde tú vayas a hacer alguna gestión, algún trámite de, que tengas que hacer con el Estado, te das cuenta que no hay, pues, este, una real voluntad de cambio, ¿no? De mejoras. Una cuestión tecnológica no te garantiza una eficacia, por ejemplo, ¿no? Y que sabes que el personal, y eso es sabido dentro de todas las entidades públicas, que más trabaja y que más labora son aquellos que precisamente no reciben un sueldo de planilla, sino que están, pues, recibiendo sueldos míseros en comparación con el resto y que no tienen ningún beneficio. Entonces, te molesta más eso, ¿no? O sea, te molesta que ese dinero se invierta en algo que, como el mismo Guren manifiesta, es más propagandístico que la realidad, ¿no? Y te hace sentir, pues, como que te ven la cara de tonto, de tonta, ¿no? Diciéndote, mira, mira, ¿cómo estamos haciendo? Cuando tú sabes que no es así, ¿no? Como cuando te están mintiendo en la cara, pero a nivel, pues, nacional, ¿no?
Ajá. Pero bueno, vamos a ir con más información y esto no queda aquí. Tenemos que los ministros ahora van a ganar 30.000 nuevos soles según la ley del servicio civil. Actualmente los miembros del gabinete reciben 15.600 nuevos soles al mes. La norma del Ministerio de Economía y Finanzas también aumenta el sueldo a, de viceministros a 28.000 nuevos soles. ¿Qué tal? En norma publicada en el diario El Peruano, dispone el incremento de los montos por concepto de compensaciones económicas a funcionarios públicos de la ley 30.057, ley del servicio civil. De esa manera, los ministros de Estado pasarán a percibir un ingreso mensual de 30.000 nuevos soles. ¡A su madre! Así, de acuerdo al decreto supremo 023-2014-EF, el monto de la compensación económica se pagará a razón de 12 veces por año, más 2 por concepto de aguinaldo, uno por fiestas patrias y uno por Navidad. ¡A su madre! Asimismo, los viceministros pasarán a percibir 28.000 al mes y los secretarios generales de ministerios 25.000 al mes, mientras que otros funcionarios de menor rango recibirán entre 15.000 y 25.000 al mes, que no es nada despreciable. Este nuevo ingreso económico para ministros es casi el doble de lo que perciben actualmente. En enero del 2013, el entonces primer ministro Juan Jiménez Mayor precisó que el sueldo mensual de los miembros del gabinete era de 15.600 y que con los descuentos de ley se reducía a 9.000 soles. Pero ahora, por supuesto, no es así. El decreto supremo publicado lleva la firma del presidente Ollanta Humala, el primer ministro César Villanueva y el titular de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla. ¿Dónde está la austeridad? Ministro de Estado, veamos, compensación económica mínima mensual, 30.000 soles. Compensación económica máxima mensual, 30.000 soles. Viceministros, 28.000 soles. Secretarios generales de ministerios, 25.000 soles.
Aquellos
secretarios generales que por ley expresa tengan igual jerarquía, 15.000 soles. Titulares y o presidentes de los órganos colegiados de libre designación y remoción, 15.000 soles. Adjunto de los órganos colegiados de libre designación y remoción, 15.000 soles. Miembros de los órganos colegiados y de libre designación y remoción, 15.000 soles. Gerente general del gobierno regional, 6.000 soles. Gerente municipal, alcalde, percibe un ingreso menor de 5.000 soles según el decreto supremo 025-2007-PCM. Así es, gerente municipal, 800 soles. Gerente municipal, alcalde, percibe un ingreso entre 5.000 y 10.000 según el decreto supremo 5.000 soles. Dos veces lo puesto, gerente municipal. Ah, no seas doble.
Okay, o recibes 800 de 5.000 y obviamente la mayoría va a recibir.
Sí, 5, gerente, ¿no?, municipal, alcalde, percibe un ingreso de 10.000.
Bueno, en realidad 10.000 es lo que van a
percibir. 10.000 soles también.
Un juego de palabras, ¿no? O sea, lo que molesta no es tanto el sueldo, porque si tú te pones a pensar, ya tienen un cargo alto, ¿no? Uno de los cargos más altos a los que puede aspirar un profesional dentro de su país, ¿no? Y reciben un sueldo acorde. El problema es que vemos, pues, que se doble el sueldo y se ven cantidades grandes en grupos, en personas, en determinadas gestiones que no son de prioridad. Cuando hay otros sectores que sí lo necesitan y que lo piden durante años y cuya promesa del actual presidente Humala durante toda su campaña, en las 2-3 veces que se presentaba, era precisamente abogar por la mejora de estos sectores. Y no está haciendo nada. O sea, solamente son palabras, son movidas que no concluyen en nada, ¿no? O sea, juegos que se hacen, que exámenes a los profesores por las puras, ¿no? Porque al final el resultado en acciones sigue siendo el mismo. Y los jubilados, por ejemplo, que reciben unos sueldos pues miserables, ¿no? Entonces, poner esos sueldos a vista y paciencia de todo el mundo, cuando hay gente que realmente, realmente ha trabajado y recibe sueldos ínfimos, o lugares que necesitan de una inversión mayor para poder desarrollar su trabajo, donde gente que lo está pidiendo, que presenta sus proyectos a nivel de Estado y necesitan un presupuesto determinado para poder desarrollarlo y no se les da, es entonces pues cuando uno se indigna de ver que ese dinero se destina a otras personas, a otras gestiones que no son de prioridad para la nación.
Y aquí, la cereza en la torta. Docentes, todos los docentes que desaprobaron examen igual serán contratados.
A ver, ¿para qué serán tanta cosa?
La educación inicial y básica en Tumbes podría recaer. Va a recaer en malas manos, pese a que todos, el 100% de los docentes desaprobaron el examen de contratación, muchos de ellos serán contratados de todas formas para que dicten clases. El presidente de la comisión encargada de aplicar el examen, Teófilo Cieza Villena, explicó que las 209 plazas fueron cubiertas por profesores que desaprobaron. Como se informó, de un total de 1.361 profesores que dieron el examen, ni siquiera uno obtuvo 11 de nota. La calificación mayor fue de 10,4 y la más baja de 0,2. Ojo, son profesores que ya han sido profesores.
Claro, se supone que dominan ese tema.
Y era bien fácil el examen. Se me dijeron que era bien fácil. De acuerdo a las normas, los profesores que obtuvieron mayores notas serán contratados. No importa que hayan desaprobado, manifestó Cieza Villena a la colaboradora del diario El Comercio, Milagros Rodríguez. La prueba contenía 10 preguntas de cultura general, 20 de especialidad y 30 de desempeño y análisis de casos prácticos. La mayoría de docentes que aspiraban a enseñarle a los escolares se equivocó en este último punto y en comprensión lectora. La Dirección Regional de Educación de Tumbes anunció que en marzo se empezará a capacitar a los 209 profesores contratados para el 2014, es decir, su capacitación empezará el mismo mes en que se inicia el año escolar. Según lo programado por el Ministerio de Educación, las clases arrancarán el día 10 de... ¿cuándo? 10 de febrero.
¿De febrero? No, de marzo.
De marzo, 10 de marzo. ¿En febrero están empezando, la Rosa?
Sí, ya pasamos, ya estamos en febrero. Mañana van a comenzar.
Entonces en marzo.
En marzo, pues. Los docentes se defienden, dicen que dieron el examen, aseguraron que no fueron evaluados bien y por eso obtuvieron esos resultados en una calificación de 0 a 20. No creo que tanto, o sea, que todos hayan sido evaluados mal, ¿no? Y sobre todo que hayan fallado tanto en la última parte, ¿no? De comprensión lectora y análisis, que es lo principal. Es lo principal, porque la de cultura general eran solo 10, ¿no? La de especialidad, ¿no? Que se supone que es lo suyo, deberían de haber respondido mejor. Y sobre todo la de casos prácticos, pues eso es una cuestión de lógica, ¿no? De criterio, que se basa precisamente en tu desempeño y sobre todo en su experiencia, que se supone la han tenido. ¿Cómo pueden reprobar un examen así? Y que aún así incluso siguen enseñando, ¿no? O sea, ¿cuál es la mejora? Ninguna, ninguna. Tenemos un año más de pobres criaturas recibiendo... mira, ni siquiera, hasta creo que es mejor cuando no recibes educación que recibir una mala educación. Porque si no recibes educación durante un tiempo, estás pues ya no abierto a recibir lo bueno. Pero cuando te educan mal, ¿cómo cambias luego eso? Porque ya los estás formando de esa forma, de esa manera.
Y yo sigo aquí, Paulina Rubio, en Sol, Frecuencia Primera y en Extremo.
Sentidos. Frecuencia Primera.
Ahora, por ejemplo, es un momento placentero, agradable, es un momento orgásmico.
No males.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Take Estamos de vuelta en el programa. Hace tiempo que no veía esta canción de Paulina Rubio, y yo sigo aquí. Tiene otra, Algo Tienes, y hay una versión bisexual mix de Paulina Rubio con esta canción Algo Tienes. Pero bueno, ahora presentamos Y Yo Sigo Aquí, que es también una versión alternativa, una segunda versión en playa, con este verano playero. Por cierto, informo a la audiencia que hoy reaparecí en la playa con mi, bueno, con un deporte que solía practicar. Bueno, lo he dejado por cuestiones de los negocios, bueno, viajando por aquí, por allá, con mujeres bellas por el mundo, pero y esa risa de bruja, bueno, ¿ah? En fin, pero como viajo con tantas mujeres bellas por el mundo ya haciendo negocios, entonces no puedo, no me doy tiempo.
Has viajado con una mujer bella.
Bueno, y bueno, el asunto es que no es el punto de los viajes, el tema es que dejé de hacer mi deporte favorito.
Para dedicarte a comer.
Que es el surfing, ¿no? Que es el correr olas, ¿no? Que es uno de mis deportes también. Inclusive una vez tengo una diploma, ¿no? De primer puesto de natación, tú lo sabes, del Club de Regatas
Lima.
Claro,
en la que participaste solo, ¿no? Contaste.
Estoy hablando en serio. Por...
Pero tú me dijiste que fuiste el único participante. Tú mismo me dijiste, bueno, eso. Ya, okay. Bueno, y por cierto, ahí me quedé con las ganas de verte correr. Hola, pues. O sea, te vi correr, pero de la orilla hacia adentro.
¿Tienes la fotografía? Queremos verla para ponerla en el podcast.
Ya, voy
vamos,
a traerla.
Si va Ana Rosa a traer la fotografía, que para ponerla en el podcast de inmediato, en la cual, por supuesto, salgo con la clásica tabla. Y esa tabla es parte de Frecuencia, porque es una tabla que tiene el logo de Frecuencia y todo de aquellos tiempos gloriosos de los años 80, en las que solía usar y pues acompañó en mil y un aventuras. Fonchi está con nosotros, estará con nosotros en unos segundos, tan pronto como Ana Rosa quite la censura a esta imagen que vamos a presentar a continuación. Muy bien, ¿estamos ya, Ana Rosa, con la imagen?
Sí.
A ver, veamos. A ver. No, pero con la tabla, por favor.
Está la tabla, la tienes al costado.
A ver, veamos con la tabla.
Esta vez está la tabla.
Ahí está
con la tabla. Hay que aclarar al público que no se tratan de escenas de la película con humanos de Bob Esponja. No es Patricio Estrella, es Sandro con su tabla.
¿Y qué senos?
Me ganaste.
Bueno, en fin. Bueno, pero nada que no pueda retocarse con el Photoshop, por supuesto. Mira qué tales olas que he estado enfrentándome.
Esa figura de sirena.
Por supuesto.
¿Ah? Esa figura de sirena sí soy.
No veo ninguna.
Okay. Claro, si no te estoy enseñando.
Okay, bien. Bueno, muy bien.
Sí, debo reconocer.
La envidia que te corrobe,
debo reconocer que tienes más gusto que yo.
Más gusto, muy bien.
Gusto.
Muy bien. Fonche, bienvenido al programa.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de acompañarlos en una oportunidad más en un nuevo episodio de Extremos.
¿Qué tal? Adelante. Estábamos hablando sobre esta película, esta extraordinaria película, recomiendo, Up in the Air, Amor sin escalas, con la actuación protagónica del gran actor George Clooney, que se trata de un hombre dedicado a dar conferencias de motivación, y además tenía un trabajo muy particular en una empresa que tenía filiales en todos los Estados Unidos de Norteamérica, ir a hacer despidos. Así es, pero de una manera humana, cordial e interesante. Cuéntame sobre tus impresiones sobre este film, que tiene varias aristas.
Bueno, Sandro, es una película que ya tiene por lo menos unos 3 años, si mal no recuerdo. Sí, es del 2009, mira, ya tiene mucho más.
Sí.
Esta película ganó varios premios, estuvo nominada a los premios Oscar, los premios BAFTA, los Globos de Oro, y es una película, como tú bien has dicho, que narra la historia de un ejecutivo mayor, en este caso ejecuta el papel George Clooney, que trabaja con una señorita menor que está aprendiendo este negocio, ¿no? Cómo hacer para despedir a la gente. ¿Qué sucede, Sandro? En los países avanzados, cualquier necesidad es una oportunidad de crear empresa. Entonces, muchas organizaciones se dieron cuenta que una de las cosas que menos le gusta hacer a los grandes ejecutivos es despedir a la gente. Y bueno, muchas consultoras, así como existe el outsourcing, por ejemplo, ¿no?, o el outplacement, muchas consultoras crearon esta, vieron esta oportunidad de negocio en capacitar personal adecuado para que sean ellos los que despidan a la gente y no la gente de la misma compañía. Entonces, esta película narra la historia de cómo George Clooney le va enseñando a esta pupila o a esta trainee, como se habla, como se dice en el coaching, cómo le va enseñando cómo debe hablar, cómo debe actuar, cómo debe mirar a la gente, su lenguaje no verbal, cómo debe cuidar ciertos aspectos, cómo debe tratar de evitar cometer algunos errores. Y bueno, en el transcurso de la película, pues surge el romance, como casi en casi todas las películas de Clooney, con otra mujer que también anda viajando por todas partes. Y básicamente esa es la sinopsis, ¿no? Esta película, pues, me pareció muy interesante porque es un trabajo que no se conoce acá en el Perú todavía. Acá en el Perú, pues, los empresarios tienen que ser ellos mismos los que despiden a sus trabajadores. Incluso empresas que tienen su sede en otros países, como trabajan en el Perú, no traen esta nueva rama de los recursos humanos. Ellos mismos se encargan de despedir a su personal. Pero me gustó mucho porque, por un lado, en lo personal yo rescaté mucho el concepto del coaching, ¿no? Allí se ve cómo, pues, Clooney le va enseñando en vivo y en directo, en la cancha, como se dice, a esta señorita cómo debe, pues, de despedir a la gente, cómo, los cuidados que debe tener. Y creo que es alrededor de este concepto que gira toda la historia, ¿no?
Fonchi, en la película vemos que inicialmente la otra señorita tenía otro estilo de hacer las cosas, porque tenía grados, títulos y ostentaba eso, un estilo más cuadriculado, más de estereotípico. Sin embargo, la forma como el personaje de Clooney hacía las cosas permitía que al menos un considerable porcentaje de la gente a la que hacía la entrevista se vaya, digamos, contento, a pesar de la dura noticia.
Así es, Andro. Es la parte mágica de la película, ¿no? Cómo a veces el ser humano puede influir en otros, logrando un objetivo que parece inicialmente inalcanzable. Y es que sí, si una persona se propone algo y lo practica y se convierte en una persona buena en lo que hace, pues puede llegar a conseguir las cosas más inimaginables. En este caso, como tú bien lo dices, de lo que se trataba, o sea, ¿por qué contratan a una consultora externa para despedir a sus trabajadores? Primero, para que los directivos de la organización no pasen por un mal rato, pero por otro lado, porque se necesitaba gente que no tuviera ataduras emocionales con estos trabajadores para lograr que ellos terminaran, como tú bien lo dices, alegres y contentos de estar siendo despedidos. Porque, pues, Clooney y su compañera, que es en este caso la actriz, ahorita te voy a decir el nombre, se me ha ido el nombre de esta actriz, es una actriz muy joven, pero hermosísima, y yo creo que tiene un futuro enorme, como Natalie Kinner se llama ella. Ellos les hablan a los trabajadores despedidos de posibilidades de empezar a trabajar en sus sueños, de crear su propia empresa, de empezar a dedicarse a sus hijos o a sus nietos. Entonces, realmente, mediante la manipulación verbal, ¿no?, y un guión previamente aprendido, pues hacen que la persona tenga una percepción de ese suceso traumático, tenga una percepción positiva y saquen cosas buenas, ¿no?, de una cosa que a cualquiera lo deprimiría. Es lo que pasa con los grandes charlatanes, Andrew, y hemos hablado de esto en otros episodios. Un charlatán o un estafador logra su cometido, su objetivo, haciéndote creer que está saliendo beneficiado, cuando el único beneficiado es el otro, ¿no? Entonces, por ahí va la parte mágica y seductora de la película, ¿no? Cómo estos consultores externos pues han logrado tal capacidad de manejo de la palabra, de su lenguaje no verbal y de ciertas palabras específicas para lograr pues sus objetivos. Y como tú bien dices, la actriz, la ayudante menor de George Clooney en la película, que es esta señorita que está aprendiendo el negocio, ya viene pues con nuevos recursos, nuevas estrategias, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, con los ingenieros de sistema, ¿no? Podemos tener un ingeniero de sistema muy bueno, con 30 años de experiencia, ¿no? Que ha ido tratando de actualizarse lo máximo posible, pero cuando viene un jovencito, que recién ha salido de la universidad, con la misma carrera, pues se lo va a llevar de encontrón, porque va a tener conocimientos mucho más frescos. Pero ojo, no va a tener la calidad de trato y esa expertise que solamente el tiempo te lo puede dar, lo que se llaman las horas de vuelo, eso no te lo enseñan en la universidad. Y yo creo que por ahí girar la película, entonces, ese es el centro de la película, ¿no? Cómo ambos con diferentes estilos han aprendido en el camino a lograr sus objetivos.
Pero también hay, Fonchi, ¿qué tal? También hay una parte central dentro de la película que es el mismo personaje que interpreta George Clooney, que al margen del trabajo que realizaba y de esa constante vida que tenía de viajar y no tener ataduras con nadie, él daba charlas también, cuyo objetivo era enseñar a la gente a no tener compromisos, a zafarse de los compromisos, a vivir totalmente libre sin su percepción. Sin embargo, al concluir la película, él vuelve a su rutina de viajes, pero totalmente, o sea, con la mentalidad totalmente cambiada, porque se enamora de alguien que lo trata como él siempre pensó que debía ser tratada la gente, ¿no? Como sin ataduras, sin compromisos, y de pronto se encuentra alguien que efectivamente no quería ni ataduras ni compromisos con él, porque era simplemente una aventura, y él ya se había convencido, o sea, se da cuenta que necesitaba a alguien que lo espere cuando llegaba de viaje, que sea su compañera de vida, y que no era pues la felicidad vivir completamente libre de ataduras y de compromisos, que realmente él se sentía solo. Y así culmina la película, o sea, culmina en que se da cuenta que está solo.
Así es. Lo que pasa, Ana Rosa, es que efectivamente creo que el personaje George Clooney trata de tener una coherencia entre su vida personal y su vida laboral. Entonces, como tú bien has dicho, él le hablaba a la gente de no sentirse atada, de no depender de nadie, y él efectivamente creía que no debían haber relaciones de largo plazo, ¿no? De largo término. Uh-huh. Él creía en el amor libre, en tener pues chicas para visitar más de vez en cuando, pero nunca comprometerse, ¿no? Y hasta
exactamente eso,
pues todo iba bien, porque en su vida laboral y su vida personal había cierta coherencia. Pero lo simpático de la película, y es la parte del romance de la que hablaba con Sandro, pues aparece una chica que le rompe los esquemas y efectivamente genera este famoso clic, que se utiliza la palabra acá en el Perú, logra un clic que hace que Clooney entre a replantear sus propios pilares y conceptos básicos, ¿no? Y yo creo que eso es el tema de, por eso hablaba del coaching. Cuando se hace coaching, ¿no? Muchas veces no solamente se ayuda al entrenado, sino el mismo entrenador va cambiando muchos aspectos. Así que yo creo que está magistralmente plasmado en la película. Yo, al igual que Sandro, la recomiendo. La actuación de Clooney nunca es mala. No le conozco una película mala, así que traten de verla y van a poder disfrutar de un muy buen video, una muy buena historia, ¿no?
Sí, el George Clooney hace de Ryan Bigman, Vera Farmiga hace de Alex Goran y Anna Kendrick de Natalie Keener.
Así es, Ando, exactamente.
Uh-huh. Fíjate cómo es y el tropezón que se da en la parte final con el personaje de la chica esta, que pareciera que, porque él había entendido que, bueno, él solo, ella también sola, entendía, sobreentendía eso, y que, bueno, como que eran parecidos, y que, bueno, que como que podía haber algo, y que como él, si le caía ahí de repente de sorpresa, iba a ver como que ella realmente dio el paso, ¿no? Como que él dio el paso, ¿no? Que faltaba. Pero al final se topó con una historia completamente diferente a lo que él expectaba. Lo cual es muy duro, justo en el momento que él le había cambiado sus pilares, como tú bien dices.
Y es lo que pasa con la vida, ¿no, Sandro? A veces uno reacciona tarde, ¿no? A veces uno cambia, pero ya el cambio llegó tarde. Se nos fue el tren, como se dice, ¿no? Yo creo que dentro de las muchas cosas que rescatar de esta película, más allá del tema cinematográfico o artístico per se, está este detalle de que, al que tú haces mención, ¿no? Hay que siempre estar replanteándonos lo que creemos que no se debe replantear. Siempre debemos de darnos cuenta que el ser humano es un ser que debe atentar contra el statu quo, ¿no? Nunca dejarse... quedarse con los brazos cruzados y dejarse llevar por la fuerza del río, por ejemplo, ¿no? Hay que siempre estar replanteándonos hacia dónde vamos, está bien lo que estoy pensando, es allí a donde quiero llegar en algún momento, cómo me ve la gente, cómo quiero que me vean, porque a veces cuando nos damos cuenta ya es un poco tarde, ¿no? Y es lo que pasa en esta película y este personaje, este tercer miembro en esta trilogía, en esta trinidad, digámoslo así, de Clooney, su aprendiz y esta mujer que de la que Clooney se enamora, pues es esa salsita que le da un sabor a la película muy muy interesante y muy atractivo, ¿no?
Y qué facilidad tiene para enamorar a las mujeres, ¿eh?
Yo creo que eso se da tanto en la vida real como en la vida de la ficción del cine, ¿no? Definitivamente Clooney tiene algo que que te envuelve, ¿no? Y yo creo que eso es algo que todo trabajador en el área de los recursos humanos, es decir, no solo me refiero a las personas que trabajan en un área de recursos humanos, me refiero a toda persona que tenga contacto con otros seres humanos, pues debe aprender a seducir, a lograr los objetivos y a tratar pues de llegar siempre a las metas que se hayan propuesto, porque creo que allí radica el éxito de cualquier actividad, ¿no?
Joder, porque se la lleva a la cama solamente con palabras, nada más.
Exactamente.
Y comienzan a hablar de renta de vehículos, luego van cambiando de uno al otro y entonces y así va asociando un tema al otro hasta que llegan al punto sexual y de ahí lo pone como un reto y ¡zah! Todo matemáticamente calculado.
Pues que es que esa era su especialidad, pues precisamente, no era un as de la comunicación. Se especializaba en ese, era su trabajo todos los días, comunicar de manera efectiva. Entonces no le era pues ajeno hacerlo también en la vida personal porque estaba en constante práctica. Sin embargo, se encuentra con alguien, o sea, da el mensaje exacto, porque cuando él le reclama a ella, al descubrir la verdad de quién era ella realmente y lo que tenía en casa, al final él no le puede refutar nada, porque ella le dice bien claro, ¿no? O sea, creía que ella pensaba que tenía las cosas claras, porque es así como él lo plantea también, desde el comienzo, desde esa conversación de seducción. Él le deja muy claro que él era un hombre sin ataduras, sin compromisos, que no quería tener ni esposa, ni hijos, ni nada que lo comprometa, que sí era su vida. Y ella buscaba eso, precisamente, ¿no? Claro, no se lo dice, ¿no? Simplemente queda, pues, en la ambigüedad de ese tema, pero supuestamente claro para ambos, ¿no? Entonces, cuando él le reclama a ella que por qué no le dijo, ella, pues, se sorprende y le dice, pero si eso estaba claro desde el comienzo, ¿no? O sea, y él no le puede refutar porque efectivamente ese fue el mensaje que él dio de arranque.
Exactamente, y él recibe pues justamente todo aquello que él promulgaba en su vida personal y laboral, ¿no? Uh-huh. Recibe una dosis de su propio remedio y es allí donde él se da cuenta que es exactamente lo que hacía, ¿no? Así que yo creo que es una película imperdible. Me llama la atención que recién Sandro la haya podido ver. Esta película es ya algo antigua.
Sí, pues yo le cuento, pero, Sandro, que cuando la estrenaron, le decía para ir a verla, me decía que era aburrida. Hasta que le mostró una escena recientemente y recién se animó.
Que es verdad.
Yo creo que no hay pierde. Hay una mala película, como repito. Y me alegro que la hayan visto, porque de verdad hay muchas cosas que rescatar de esta película, ¿no? Por ejemplo, en la última escena, yo no sé si ustedes, corríjanme si me equivoco, pero en la última escena, o en la última parte de la película, la señorita está entrenada de Clooney, esta pupila, ¿no? Se va a buscar trabajo a otra empresa, uh-huh, y él manda una carta de recomendación, pues con una alta recomendación, uh-huh, muy buenos comentarios, y por eso es que a ella la contratan. Es decir, finalmente él, con lo duro que era con ella, llega pues a apreciar su trabajo, su labor, su empeño, y eso le permite a ella conseguir un nuevo trabajo, ¿no?
No, y como tú mismo dices, los coaches aprenden también de a quien están entrenando, porque él aprende de ella que no es malo, o sea, tener el mismo emociones, ¿no? Y tener el mismo asumir riesgos de ese tipo.
Así es. Yo creo que como podríamos pasarnos horas y horas hablando de todos los aspectos interesantes a rescatar, aplicables a muchos campos de la vida cotidiana, y yo creo que nos faltaría tiempo, ¿no? Pero uh-huh, invito a todos los escuchas a ver esta hermosa película, y yo estoy seguro que van a sacar muchos de los conceptos que nosotros ya hemos planteado y muchas cosas nuevas también, ¿no? Así que búsquenla, yo creo que la van a encontrar con facilidad, no es tan antigua, y disfrútenla, ¿no?
Okay, Fonchi, ¿qué más nos tienes?
Bueno, Sandro, comentar rápidamente algunas noticias que el equipo de producción, el equipo de prensa ha enviado esta semana. Por ejemplo, me llamó la atención una noticia que decía que el ministro Cateriano le había dicho a la BBC que los ovnis son una amenaza a la seguridad del Perú, ¿no? No sé si ustedes ya han comentado esta noticia.
No, todavía, programa. Todavía.
Genial. Básicamente lo que Cateriano está planteando es algo que casi todos los países, y lo mencionan en la nota de prensa, casi todos los países tienen, ¿no? Una oficina para analizar los fenómenos OVNI, pero no nos referimos a los OVNI como platillos voladores exclusivamente. OVNI, como saben los escuchas, significa objeto volador no identificado. Es decir, cualquier objeto que aparezca en el cielo de un país ya significa una amenaza si es que ingresa sin permiso. Podría ser, por ejemplo, un globo gigante que se escapó de un trabajo escolar, ¿no? Que algún radar de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, lo recibe, lo encuentra, inmediatamente tiene que investigarse de dónde salió, qué cosa es, porque podría ser pues alguna amenaza para la gente de ese país, ¿no? Entonces, esta es una oficina que se está reactivando. También me parece importante pues no dejar pasar este tipo de situaciones o de cualquier tipo de objeto que pueda aparecer en el cielo peruano, pues siempre hay que investigar y tratar de encontrar explicaciones, ¿no? Dentro del artículo, además, hay entrevistas a algunos ex miembros FAP, y se habla, pues, por ejemplo, de que alguna vez Fujimori, quien fue el que inició, me parece, a esta oficina, se había ido a pescar a algún sitio del Perú, no recuerdo exactamente dónde, y pues vieron salir un globo muy grande del lago en el que estaba, o del río en el que estaba, y no encontraron ninguna explicación. Nunca se tocó este tema, según el artículo, para no generar temor en la población, pero fue eso lo que motivó a que se creara esta oficina. Así que me parece bien que nuestro gobierno esté empezando a preocuparse por las cosas que no son necesariamente urgentes, más sí importantes, ¿no?
Ok, Fonchi, vamos, antes que continúes con el corte de la hora y regresamos en unos instantes contigo.
Bueno.
Bien, estamos de vuelta. Fonchi, ¿qué nos tienes?
Sandro, otra noticia que bueno, la comentamos en el episodio pasado porque acababa de suceder a raíz de la muerte de este gran actor, Philip Seymour Hoffman, se ha empezado a analizar qué otros artistas no encontraron la felicidad y trataron pues de esconderse tras el alcohol y las drogas, ¿no? Como se recordará, han sido muchos artistas los que lamentablemente nos han dejado por ese tipo de problemas, y pues entre ellos los más destacados están Whitney Houston, la gran Janis Joplin, esta cantante de los 60s, el gran Kurt Cobain, la voz principal de Nirvana, por supuesto el rey del rock Elvis Presley, Jim Morrison, vocalista de los Doors, Cory Monteith, también lo comentamos alguna vez en el programa, la voz principal y actor principal, protagonista de esta serie tan exitosa llamada Glee, entre muchos otros, como por ejemplo Judy Garland, ¿no? Todos ellos grandes artistas, famosos, que teniendo todo el dinero del mundo, todo el, entre comillas, éxito que se podría desear, pues terminaron acabando con sus vidas por el consumo excesivo tanto de alcohol como de las drogas. Un tema que ha dado mucha pena, pues definitivamente todos ellos habían aportado mucho tanto a la música como al cine, pero aparentemente la felicidad nunca la encontraron, ¿no?
Correcto, Fonchi, ¿qué más nos tienes?
Esta noticia también remeció esta semana a la opinión pública. Se ha hecho una encuesta en Lima sobre qué es la heterosexualidad. Es un video que está colgado en YouTube. Yo invito a todos los escuchas a que lo vean.
Sí, el de los evangélicos.
No.
Hay otro, ¿no?
No. Este es un video en donde un periodista va y le pregunta a la gente qué opina de la heterosexualidad. Y la mayoría de personas no desconoce el concepto de heterosexualidad y lo confunde probablemente con el de homosexualidad, ¿no? Entonces, en este video se hace manifiesto, manifiesta la falta de cultura, de educación sexual para utilizar de manera adecuada los términos, ¿no? Por allí, la otra pregunta que se les hace, aparte de qué cosas de la heterosexualidad, es qué pasaría si su hijo, ¿no?, el hijo del entrevistado, algún día le dijese que es heterosexual, ¿no? Entonces la gente, creyendo que heterosexual significa algo malo, ¿no?, o algún tipo de desviación, pues hablan de que pues, lo llevarían a terapia. Otros dicen pues de que lo tendrían que apoyar, y termina siendo gracioso el video, para cualquier persona que lo vea por primera vez, pero si uno realmente se pone a analizar lo que significa el video y su contenido, en realidad pues dan ganas de llorar, ¿no?
Claro, cuánta ignorancia de la gente, que si ni siquiera saben lo que es la heterosexualidad, cómo pueden ponerse a criticar acerca de la homosexualidad, ¿no? Que le haces la pregunta y piensan, le preguntaban, ¿no? O sea, ¿qué opinas de la heterosexualidad? Y algunas, pues, de acuerdo a su formación, el caso de una señora que dice, ¿no? Mi familia, los valores son muy firmes y con la gracia de Dios y todos han sido muy sanos, mencionan la palabra sanos, valores y todo ello, en relación a la heterosexualidad, la cual están confundiendo, evidentemente. Y que eso no se da en sus vidas, pues, ¿no? Entonces, cuando le dicen qué harías si tu hijo te dice que es heterosexual, lo llevaría al psicólogo, ¿no? Eso no podría ser en mi familia. Y luego le preguntan, ¿no? Y si le haces tratamiento y luego del tratamiento ahora es homosexual, como que se queda así en... ¿Qué dije, no? ¿No? Pero eso es claro, o sea, es clara la ignorancia que existe de las personas con respecto al tema sexual en general. Y sobre todo a esos puntos, ¿no? Y por eso es que vemos día tras día mucha gente cometiendo actos incluso de violencia, y criticamos mucho eso cuando la verdad de las cosas es que sienten que no han sido entendidos ni comprendidos y siguen el mismo camino, ¿no? De ignorancia frente a esos temas tan importantes actualmente en nuestra sociedad, porque es una realidad. O sea, ya estábamos viendo la semana anterior cómo en un capítulo de Disney han incluido dentro dos personajes de una pareja de lesbianas que tienen una niña. Y recuerdo que en el Facebook yo vi una nota de una chica que ponía la noticia y ponía ahí, ¿no? Por Dios, decía, ¿hasta qué punto está llegando esto? Que una alertando a las familias, a las madres, que no permitan que sus hijos sigan viendo el canal de Disney, porque miren lo que estaba pasando, ¿no? Como si fuera, el gran escándalo.
Por Dios, no.
Claro, no, y lo que tú dices, ¿no? O sea, si no somos capaces de tener claro
por Dios, un concepto
de sexualidad, homosexualidad, bisexualidad, etcétera, pues no vamos a poder opinar y no vamos a poder también tener las ideas correctas, ¿no? Mucha gente creerá que si los niños ven en la televisión a dos mamás con una hija, pues hay una apología al lesbianismo o la homosexualidad, cuando pues se han dado casos de niños que han crecido con padres homosexuales y pues los niños son heterosexuales y no tienen ningún problema, ¿no? Uh-huh. Pero allí va la peligrosidad de la ignorancia. Y este video, a manera de broma, ¿no? Plantea pues una realidad bastante triste, que es que muchos peruanos nos atrevemos a criticar, a opinar, a dar nuestro punto de vista sin ni siquiera saber de qué estamos hablando, ¿no? Hay una parte en el video, además, en donde le preguntan a todos los entrevistados si alguna vez han tenido alguna relación heterosexual.
Ay, todos dicen que no. Voces,
catalizan, ¿no? Y dice, todo el mundo dice que nunca ha tenido ninguna relación heterosexual. Es graciosísimo, pero al mismo tiempo
triste.
Ético, ¿no?
Uh-huh. Fonchi, justamente hablando del tema de la sexualidad, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días presentó un video en inglés dirigido a la comunidad norteamericana, a los jóvenes especialmente, donde la nueva universidad mormona, para ser más preciso, buscaba concientizar a sus estudiantes sobre la necesidad de no masturbarse, condenando la masturbación, e hicieron un video bastante elaborado. No sé si lo has visto.
Por supuesto, Sandro, un video además que me gustó mucho desde el punto de vista de la producción, como tú dices, bien elaborado. Lo que pasa es que entramos nuevamente, una vez más, en el extremo del fanatismo, ¿no? De la doctrina ciega, sin pensarla, ¿no? En este video se ve que un chico joven está pasando mucho tiempo en ver en la computadora, en la televisión, películas pornográficas, a masturbarse, ¿no? Y eso lo lleva a dejar de ir a la iglesia. Y como se sabe, pues las iglesias existen y se erigen gracias a los donativos, a los diezmos de las personas que van a la iglesia. Entonces las iglesias necesitan clientes, ¿no? Y bueno, si un chico se empieza a alejar, como sucede con la mayoría de adolescentes, por la masturbación, porque le empieza a gustar las películas pornográfica,
sí,
pues va a haber menos ingreso, ¿no? Entonces, muy inteligentemente, la Universidad Mormona ha creado un video totalmente manipulado para hacer que la persona que está masturbándose, el adolescente o joven que ha empezado a masturbarse, sienta que debe entrar a una guerra. En este video se ve a un joven que está pasando mucho tiempo viendo este tipo de películas, dedicándose mucho al onanismo, a la masturbación, y pues sus amigos no hacen nada, ¿no? Simplemente lo dejan ahí, ellos se van a la iglesia o a estudiar y él se queda viendo este tipo de películas. Así que de repente aparece en una guerra en donde está rodeado, herido, ¿no? Está solo, y el video va más para los amigos, ¿no? Alrededor de la persona que está masturbándose demasiado, que para el mismo persona que se masturba, está guiado hacia que debemos hacer algo en contra de las personas que están abusando de la masturbación. y es un video, creo yo, manipulatorio, porque pues te hacen sentir que la masturbación es algo malo, ¿no? Es un pecado, cuando yo no puedo conseguir que un acto totalmente natural que se da en casi todas las especies pueda significar algo malo, ¿no? Como psicólogo, como científico de la conducta, yo recomiendo siempre a las mamás y a los padres con los que trabajo comprender y entender que es un acto natural y normal el que el joven o adolescente empiece a descubrir su sexualidad, empiece a descubrir sus zonas de placer y pues indefectiblemente termine en masturbación. Siempre y cuando, y esto lo repito siempre, no veamos ciertos indicios que deberían de preocuparnos, como que el niño pues o el adolescente empieza a bajar mucho de peso, empieza a bajar sus notas, está mucho tiempo solo en casa. Entonces ahí sí hay que hacer algo, pero no hay que hacer algo atacando la masturbación per se. Lo que hay que hacer es pues llevarlo a hacer deporte, que se preocupe por otras cosas, mostrarle nuevos hobbies, ¿no? Pero nunca, Sandro, a Rosa, hacer que la persona que está empezando a masturbarse sienta que esto es malo, porque el sentimiento de culpa que siente un niño o un adolescente que está empezando a descubrir su cuerpo puede llevarlo a una depresión tan fuerte que podría acabar en la muerte, ¿no?
Mira esta estupidez que dice acá, dice, el mensaje final del video es que los jóvenes esperen hasta el matrimonio para dejar en libertad sus impulsos sexuales.
Lo cual es una aberración a cualquier mínima inteligencia, ¿no? Yo lo he dicho en otras ocasiones, Sandro, en otros episodios extremos. Tengamos en cuenta que si yo voy a escoger una esposa, ¿no? Tengo probabilidades, acá ya entran las estadísticas. ¿Qué probabilidades tengo, conociendo a tan pocas mujeres en mi vida, ¿no? De escoger a la mujer perfecta? Se entiende que si conozco a más mujeres voy a ser capaz, mucho más capaz de escoger con mayor probabilidad de éxito, ¿no? Si yo le pido a mis feligreses en una iglesia, bueno, aunque esto es una secta, ¿no? Las cosas llamémoslas por su nombre, si a los miembros de mi secta yo les pido que esperen hasta el matrimonio, estoy casi asegurando, Sandro, una tasa de divorcios, que es lo que pasa en los Estados Unidos hoy día, ¿no? Es la tasa más alta casi en el planeta. Entonces, cuidado con el mensaje que estemos dando. Es un video muy bonito, debe haber costado varias decenas de miles de dólares hacer este video. Y me parece totalmente equivocado, absurdo, me parece obtuso desde el punto de vista de la percepción de este problema o esta realidad, y hay que tener mucho cuidado, porque en lugar de hacer algo bueno podríamos estar haciendo algo malo, ¿no?
Okay, muchas gracias, Fonchi, por habernos acompañado. Te esperamos también en Estar Enamorado durante nuestra programación cada 3 horas, y te escriben a adk-811@yahoo.es.
No, la gracias a ti, Sandro. Para Rosa ha sido un gusto podernos escuchar, poder acompañarlos, perdón, en un episodio más. Quiero agradecerle a todas las personas que nos siguen escribiendo, Sandro, de todas partes del mundo. La cadena de gente que sigue la radio cada vez es mayor, y pues uno encuentra amigos que de verdad aprende a valorar, y yo agradezco mucho ese seguimiento que se nos da. Las gracias a ti, Sandro, a Ana Rosa, por permitirme estar con ustedes una vez más, y será hasta la próxima.
Gracias, Fonchi, y hasta la próxima semana. Muy bien, y ahora vamos a regresar, porque tenemos luego los 7 genocidas más grandes de la historia. Volvemos.
Muchas gracias. Our first guest star, I think he has one of the best voices in Latin American music. I've been wanting to work with this man for quite some time, and a little while back we finally managed to do this. Please welcome Mr. Cristian Castro.
Gracias. Muy buenas noches, Acapulco. Bienvenidos. Gracias.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Thank you.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
No te confundas. Este no es un documental. Esta es una historia de horror absoluto. Y como la vida a menudo supera la ficción, quiero que recuerdes que esta es la peor clase de terror que puedas concebir, porque es 100% real. Los hombres que verás a continuación se creían dioses, y bajo su yugo vivieron, pero sobre todo murieron millones de seres humanos. Sus atrocidades no tuvieron límites. Su maldad sumió en ruinas a familias, sociedades y países enteros. Y el recuerdo de sus pasos por este mundo están destinados por siempre a la puerta trasera de la historia. Estos son los 7 genocidas más grandes que jamás hubo. Número 7. El puesto número 7 está destinado a un monstruo que gobernó Camboya desde el año 1963 hasta 1981. Durante todo ese tiempo, este hombre encabezó uno de los regímenes más desquiciados del que se tenga registro. Como prueba de ello, se sabe que asesinó a un cuarto de la población de su país, y es que habiendo sido el responsable directo de terminar con la vida de más de 1.700.000 personas, entre los que se encontraban hombres, mujeres, niños y ancianos, Pol Pot es un símbolo de muerte y repugnancia. Ayudado por su ejército rebelde, apodados los Jemeres Rojos, obligó a más de 2 millones de personas a abandonar fábricas y oficinas para ir a trabajar al campo. Para borrar todo indicio de capitalismo, entre comillas, y volver a las raíces del pueblo, mandó a quemar y destruir los autos para adoptar a los burros y los caballos con carretilla como el método de transporte oficial del país. Sus Jemeres Rojos quemaron laboratorios y destruyeron un montón de medicamentos, alegando que solo los campesinos tenían la sabiduría popular para curar enfermedades. Poco después, se organizaron ejecuciones masivas, en donde uno podía ser condenado incluso por llevar anteojos, porque a Pol Pot le recordaba la clase intelectual que estaba contra él, o también por saber un segundo idioma, porque eso era síntoma de burguesía. Número 7. Número 6. Poco o nada sabe la mayoría de este colosal asesino, a pesar de que él fue el responsable directo del genocidio armenio y uno de los primeros líderes en la historia en utilizar campos de concentración. A pesar de que murió a muy corta edad, con 40 años, Ismail Enver Pasha tuvo una carrera militar meteórica. Líder de la Revolución de la Juventud Turca, este hombre escaló posiciones hasta ser la persona más poderosa del Imperio Otomano e incluso jugó un papel fundamental durante la Primera Guerra Mundial. Su reinado empezó en 1903 y terminó, afortunadamente, en 1919. Todos los inmigrantes armenios en Turquía o el Imperio Otomano como tal fueron apresados y poco después ejecutados. Este fue solo el principio del horror. Ismail Enver Pasha estaba planeando en secreto una limpieza étnica, un exterminio. Su meta final, que no quedara ninguna habitante de Armenia sobre la faz de la tierra. Afortunadamente, estuvo lejos de concretar tan descabellado, ruin y ridículo plan. Pero eso no evitó que alcanzara a matar a un estimado de 3 millones de personas. Destrozó innumerables familias y llevó a cabo uno de los genocidios más monstruosos del siglo XX. Número 6. Número 5. Resulta increíble que la abominación de El Quinto Lugar haya hecho tanto daño en tan solo 3 años, tiempo que duró su permanencia en el poder. Él es el artífice de algunos de los peores horrores del siglo XX, entre ellos la Unidad 731 y la masacre que se cobraría la vida de más de 1 millón de chinos. Su sed de sangre acabó con más vidas que las bombas nucleares que sufrió su país y que terminaron con su derrota y humillación absoluta. Se puede decir, en cierto punto, que el general Hideki Tojo fue en buena parte responsable de las medidas tan severas que se tomaron contra su patria. No es para menos, habiendo sido el aliado militar más poderoso de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, Hideki Tojo fue para Hitler lo que Benito Mussolini en Italia no, un aliado ideológico, quien creía fervientemente en la superioridad racial de su pueblo. Si bien el emperador Hirohito era, en teoría, el líder absoluto de Japón, lo cierto es que este hombre no era sino una figura, un títere simbólico. Quien movía los hilos era el temible general, y su participación en la Segunda Guerra Mundial diezmó 5 millones de almas, uno de los grandes monstruos del siglo XX. Número 4. Sin menospreciar una sola vida, hay que decir, de todos modos, que es a partir de este punto que entramos en el terreno de los supergenocidas, y con muchísima indignación, porque el monarca belga que ocupa este lugar fue uno de los monstruos que abandonó este mundo sin recibir, aunque sea, un poco de lo que merecía. No perdió una guerra, no fue dado de baja en deshonra ni tampoco se vio destruido políticamente. A pesar de que al final de su vida fue rechazado ampliamente por el pueblo, Leopoldo II fue el peor genocida del siglo XIX. Este hombre no mató a su propia gente, sino que exterminó un pueblo ajeno. Interesado por los recursos naturales que se podían extraer del Congo, instaló varias bases militares e industrias en el país. Ellos no iban a negociar, ellos iban a anexar territorios a la fuerza y, no conformes con esto, utilizar a los habitantes como esclavos. Incluso otras monarquías de la época palidecen al lado de lo que hizo Leopoldo. Instauró las amputaciones como castigo a quienes no quisieran cooperar, y esto incluía a mujeres y niños. Los esclavos eran obligados a trabajar hasta que morían. Los ancianos no tenían descanso, porque ellos también debían ir a partirse el lomo. Leopoldo destruyó incontables aldeas llenas de hogares durante reclutamientos. Los esclavos dormían a la intemperie y cuando finalmente se rompían las manos, las piernas, los huesos y necesitaban ayuda urgente, eran fusilados y reemplazados. La gente del Congo fue tratada peor que ganado. Esta atroz y repulsiva barbarie continuó por varias décadas, acabando con más de 15 millones de personas. Número 4. Número 3. Es curioso porque estoy seguro que muchas personas piensan que el individuo que se halla en el tercer puesto se encontraría en el primero, pero resulta que no. En contra de la creencia popular, este no fue el monstruo más sanguinario del siglo XX, pero de lejos, sin dudas que sí el más famoso. A pesar de que le han dedicado libros, cómics, series, películas y ha sido el villano principal de varios videojuegos, él sigue y seguirá dando de qué hablar por siempre. Hay poco que se pueda decir de él que no se haya dicho ya. Lo cierto es que más allá de instigar una guerra que acabó con 60 millones de personas, en sí mismo, Adolf Hitler, entre campos de concentración y matanzas en territorios enemigos, fue el responsable directo de exterminar a 17 millones de personas. Todos saben el acoso vil y el terror que infundía la Gestapo, la SS, los campos de concentración, las desapariciones de disidentes políticos, los planes de dominio global, el plan para exterminar no solo a una religión, sino razas enteras que van desde gitanos hasta negros, pasando por supuesto por los morenos. El Führer fue un monstruo. Muchos encuentran su figura fascinante. Yo personalmente pienso que fue un megalómano frustrado y el dictador más famoso de todos los tiempos. Pero te advierto que delante suyo hay otros dos sujetos que se coronan como los peores genocidas del siglo XX. Número 2. Es irónico que a pesar de haber sido uno de sus más encarnizados enemigos, este hombre haya sacado en limpio algunas ideas de Hitler y las haya perfeccionado. Donde hubo campos de concentración, este genocida puso los famosos gulags, la versión soviética de los centros de exterminio. Intolerante a la disidencia y también a la crítica personal más mínima, cosa que lo hizo ser temido incluso por sus propios generales. Joseph Stalin fue quizá el totalitarista más grande de la historia. Él no veía a la gente como seres humanos, sino como máquinas que debían obedecerlo ciegamente a costa de todo. Fue el artífice de la etapa más oscura del régimen soviético. Durante su gobierno, la gente era subestimada hasta el punto que eran tratados como idiotas. No importaba que la realidad fuera aparente, aplastante, obvia y bestial. Si Stalin o su monstruosa maquinaria propagandística decían lo contrario, tú eras obligado no solo a repetirlo, sino a hacer una actuación patética de complacencia y mansedumbre. Su régimen exterminó más de 20 millones de sus propios compatriotas, aunque hay quienes dicen que fueron más. Quienes se oponían a Stalin eran brutalizados junto con sus familias. El terror, la pobreza, el hambre y la miseria fueron su divisa. Número 2. Número 1. Algunos nostálgicos del comunismo se preguntan hasta el día de hoy cómo fue que los líderes absolutos de dos grandes colosos no se unieran para hacer fuerza. Y es que a pesar de que prodigaban a grosso modo el mismo sistema económico e ideológico, Stalin no se llevaba bien con este sujeto. Cosa curiosa, porque ambos fueron dictadores degenerados. Pero quién sabe, se dice que Stalin era muy competitivo y quizá no le gustó que Mao Zedong lo superara y por bastante en casi todo. El líder absoluto de la China comunista primitiva se queda con el primer lugar de este puesto, no solo porque fue un totalitarista brutal, no solo porque puso de rodillas al país más habitado del mundo, uno de los más grandes y también uno de los más difíciles, sino porque las matanzas dentro de sus fronteras superan a todo el número de muertes que hubo en la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas. Es difícil de creer, pero los números no mienten. Libertad de credo, libertad de pensamiento, libertad ideológica, disidencia política, desobediencia al partido, todo esto era penado con la muerte. Mao ayudó a deshacerse de la antigua China imperialista para fundar un nuevo imperio basado en el terror. Hoy día, por el contrario, este es un país que se ha modernizado muchísimo y ha logrado salir adelante abriéndose al mundo y diversificando su economía. Sin dudas, todo lo contrario a la bestialidad, el atraso y el genocidio masivo de su propio pueblo, a la que este monstruo abominable lo sometió por 3 décadas. Y por ello, se queda con el primer lugar, el genocida más grande en la historia de la humanidad. Esperemos.
¿Qué tal? Es increíble cómo los seres humanos tengamos que exterminarnos entre nosotros mismos, entre gente de la misma raza, al nivel tan extremo de lo que hemos visto. Es evidente que el poder envilece, y envilece bastante.
Sí, el poder, y además que tienen un factor común, ¿no? Definitivamente estos líderes del mal se reflejan muchos complejos dentro de ellos mismos, muchas inseguridades, que su inteligencia, porque no vamos a negar que han sido muy inteligentes, no pudieron pues controlar, ¿no? Y te das cuenta, en casi todos los casos estamos hablando de que usan el comunismo como una herramienta para justificar todos sus actos, ¿no? Bajo esa doctrina comunista, bajo la doctrina que supuestamente debería ser al revés, ¿no? Es decir, siempre luchan usando como pretexto a la pobreza y a las personas que viven bajo pobreza, aduciendo que la lucha es para convertir a todos en una clase social igual, ¿no? O sea, buscar la igualdad, pero al parecer la igualdad para ellos tiene que ser de pobreza. O sea, nadie puede superarse, nadie puede llegar a más. Todos tienen que seguir siendo siempre, para ser iguales tienes que seguir siendo siempre pobres. Y los únicos que tienen poder, dinero y confort son ellos, ¿no? O sea, estos líderes. Porque casi todos han usado eso como argumento. Son líderes de países en los cuales han entrado bajo una doctrina netamente izquierdista, comunista, como quiera llamársele. Pero en realidad usando eso como pretexto para poder saciar sus complejos, sus traumas y eliminar todo aquello que a ellos les molestaba.
El tener el apoyo popular es una gran responsabilidad. Y el tema es que esta gente pues se aprovecha de eso.
Claro, ¿no? O sea, vemos que en ninguno de los casos el resultado fue positivo para esas naciones. Muertes, pobreza y muchos, muchos años en adelante de tristes recuerdos que aún perduran, incluso en la descendencia. Es comprobado incluso científicamente que descendientes de personas que han padecido de estas matanzas, de estos momentos difíciles, tienden a genéticamente a nacer con ese temor, con ese trauma perenne, ¿no? De que algo no está bien en su vida, ¿no? Algo los altera. O sea, no solamente causaron mal durante su momento, sino que han dejado por la posteridad muchas consecuencias negativas.
Fíjate en el caso de Mao Zedong, la cantidad de muertes que ha hecho, uh-huh, y ha perpetrado. El primero que sacaron de este personaje en Camboya, uh-huh, como de destruir los automóviles, cualquier tipo de tecnología, laboratorios y todo, para regresar al medioevo prácticamente. Uh-huh. Claro, y al extremo que quienes tienen lentes tampoco pueden usarlo.
Claro, porque si no eran intelectuales, no podías superarte. Tenías que quedarte en una situación, como digo, ¿no? De pobreza, de inferior, para sentir que estás igual que él. Porque lamentablemente es alguien que con mucho poder, pero no podía ser una mejor persona. No podía, seguro, pues aspirar a más. Entonces, ante esa frustración, quería que todo el mundo fuera igual, ¿no? Y rechazaba y odiaba todo aquello que pudiera ser superior a él. Es una persona con traumas, con complejos, y es lo que caracteriza a casi todos.
Hay mucha gente con complejos y traumas acá mismo en el Perú.
Claro, no llegan a ese nivel, ¿no? Bueno, sí, o sea, hay que tener mucho cuidado en todo sentido, porque no vamos a esperar pues que llegue alguien al poder con esa pues no, esa intensidad de odio. De planificación, no tan, porque esa gente también hay que ver que lo que hicieron fue calculado al milímetro, ¿no? Para poder tener todo en sus manos. La misma historia que más conocemos o que más se repite y se recrea en películas y todo es pues durante la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler y todo su entorno, de cómo fue pues planificando poco a poco, ¿no? El genocidio hacia los judíos y todo ello. cómo poco a poco iba acondicionando, usando las debilidades precisamente, las necesidades de una nación para convertir y manipular las mentes de mucha gente para ir en contra, para generar odio, para generar repulsión contra los judíos y poder tener más poder, ¿no? Y les daba a ellos lo que esperaban, ¿no? Pero seguían teniendo al resto del pueblo en pobreza y siempre culpando, o sea, fue algo sistemático, estratégico, que hasta ahora incluso es motivo de estudio, porque toda esa inteligencia y todas esas cosas tan horribles que se llevaron a cabo, que pudieron haber sido usadas más bien para algo positivo, no fueron usadas para lo peor, ¿no? Y que aún siguen causando pues una extrañeza, una motivo, como te digo, de estudio, ¿no? O sea, de la manipulación que se hizo con las personas, con los mismos judíos, cómo usaban la comedia para mantenerlos así entretenidos, entre comillas, pero los iban a matar igual. O sea, era una cosa pues realmente calculada al milímetro, y que aún hasta ahora uno no se explica cómo tanta inteligencia y tanta habilidad pudo haber sido usada para tanto daño, para tanto mal. O sea, si a veces nos preguntamos si existe el infierno, si existe el cielo, si existe Dios, si existe el diablo, si existe el bien o existe el mal, tenemos pues hartas pruebas de cómo es cierto que existe el mal, y que capaz pues, como en algún momento lo dijo Sartre, el infierno son los demás, somos nosotros mismos.
Estudiante grababa, estudiante de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica, la PUC, grababa las partes íntimas de las mujeres en un supermercado. Fue detenido por la pareja de esta señorita o señora, no lo sé, en el supermercado, porque estaba tomando sin su consentimiento sus partes sexuales con el celular, la estaba grabando en video, y se puso a llorar como una niña. Apreciamos. No como otros.
Como Josué Dávila Díaz, porque con el mayor descaro del mundo grabó con su celular las partes íntimas de esta señora mientras ella realizaba compras en un conocido hipermercado de San Isidro.
Tenía un video tomado debajo de mi falda, así como también de otras dos señoras más que al parecer también han estado en la tienda.
Sin importarle que la mujer estaba acompañada de sus hijos, el depravado aprovechó que Dayana Santillán estaba entretenida en sus compras para grabarla.
Al voltear, me di cuenta de que este señor estaba también agachado y se paró de inmediato junto conmigo y guardó un celular en la mano, en el bolsillo.
Al verse descubierto, Josué Dávila atinó a llorar y a pedirle a Freddy Cuadros, esposo de Dayana, que no lo acuse. Lo peor de todo es que en el celular se encontraron videos de otras víctimas.
De repente le dije que me dé el celular, ¿no?
Claro.
Me pidió por favor de que no haga nada, de que lo perdone.
El depravado estudia en una reconocida universidad y podría estar realizando lo mismo en su casa de estudios.
El joven estudia en la Universidad Católica. Claro. Quizás esté haciendo lo mismo con alumnos, profesores, claro, cualquier tipo de personal de la universidad, ¿no?
El estudiante universitario fue trasladado a la comisaría de Orrantia del Mar y en horas de la madrugada fue puesto en libertad, mientras la policía continúa con las investigaciones.
¿Por qué la señora admitió que le estoy tomando foto?
Ha sido casual.
¿Y qué le ha dicho la policía? ¿Qué?
No.
Casual, pero la señora está que dice que le ha tomado
ya,
y ha visto foto. ¿Por qué tomaba fotos a las mujeres, amigo? ¿A qué se debe? ¿Por qué te tapa la cara si no tiene nada que ocultar?
Lo preocupante es que este no es el primer caso de depravados en los centros comerciales. Hace un mes un sujeto fue detenido en el Callao por tomar fotografías a las partes íntimas de varias jóvenes.
Por eso, yo voy a hacer...
Mira cómo está ella.
Yo voy a hacer todo lo que
usted... ¿Eso es justo? Tú tienes hijos, ¿y por qué haces eso?
No, no tengo.
¿Qué tienes que hacer en tu defensa, amigo?
Lamentablemente ya cometí el error.
Y llora. Y bueno, es entendible el familiar que, bueno, dice fue casual, trata de protegerlo. Bueno, es su familia, obviamente. Algo tiene que decir, ¿no? Pero obviamente una dama le debe incomodar bastante que le graben sin su consentimiento sus partes sexuales.
Claro, o sea, definitivamente.
Máxime una... todavía cuando encima lo publican y
sí, pues porque después y anónimamente, orgullo, ¿no? Por supuesto.
Ah, con ¿no? sus personajes ni siquiera saben escribir bien.
No, además ya vemos cómo reaccionan cuando realmente tienen
¿lo digo? Que enfrentarse a ¿lo la digo? Es, estos mariconcitos nerds de internet al final se ponen a llorar como niñas. Así, por eso cuando yo me presento ante esos, pucha, mueves un poquito mi ceja nada más, uy, ya salen corriendo, corriendo, buscan a su mamá. Así es, obvio, ahí está, pues. Ahí está un ejemplo. Ahí está un ejemplo. Cuando ven a un verdadero hombre, ahí corren, corren, corren. Tanto afanando, qué cosa. Ahí está el verdadero hombre, uff. Vuelan así despavorido como los de la migra. Las ONG, ah, dale la mula al trigo. ONGs ahora, otra vez, Andrés, no tienen nada que hacer estos patas. No, no, ni con el calor se desisten. ONGs atacan a comandos de Chavín de Huántar en Corte Interamericana, entre comillas, Derechos Humanos. La ONG peruana APRODE y la internacional CEGIL expusieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no cuestionaban el operativo militar Chavín de Huántar, que liberó exitosamente a 72 rehenes tras el secuestro terrorista del MRTA en la residencia japonesa en 1997, pero exigieron la nulidad de la investigación y el juzgamiento de la operación militar. El argumento de las ONG fue que el juicio de este caso por las supuestas ejecuciones extrajudiciales de tres terroristas se hizo en la jurisdicción militar, pese a que no era competencia de ese fuero. Así es. Se realizó la última audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que evaluó la demanda contra el Estado y por la muerte de los terroristas Eduardo Cruz Sánchez Tito, Erma Luz Meléndez y Víctor Peceros. En Washington, Estados Unidos, la abogada de APRODE, Gloria Cano, defensa de los familiares de los terroristas abatidos, indicó que en las declaraciones de los comandos no coinciden, pero fue el abogado de APRODE, Jorge Arbegú, quien dio la estocada contra los comandos al aseverar que el juicio que se le siguió en el fuero militar no fue el adecuado, pues se cometieron ejecuciones extrajudiciales. Arbegú cuestionó que en el 2002 la Corte Suprema de Justicia otorgase la competencia y aplicación de la justicia militar para los comandos. No hubo ejecuciones, sin embargo, Luis Huerta, procurador del Estado peruano, defendió la actuación de los comandos al indicar que estos cumplieron sus funciones y no participaron en ninguna ejecución. Asimismo, desbarató las declaraciones del principal acusador, el funcionario japonés Hidaka Ogura, quien aseveró haber visto con vida a los terroristas y sostuvo que carecen de sustento. Los abogados de los comandos, Antero Flores Araos y Dele Muñoz, lamentaron que las ONGs solo busquen una reparación monetaria. O sea, al final, el tema es plata.
Claro, por eso se crearon. Imagínate cuántas ONGs hay relacionadas con el tema que vieron negocio en el asunto, lamentablemente. Que bueno fuera que realmente quisieran defender los derechos humanos, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no se expresan también? ¿Por qué no dan su opinión cuando se habla de liberar a terroristas de la cárcel, ¿no? Para... perdonar, entre comillas, ¿no? Como los méritos de Movadef, que aseguran que deberían también de salir libres y todo lo demás, olvidarse de todo, ¿no? De lo que pasó, ¿no? Como ellos creen que fue un juego, ¿no? Que entonces ahí sí no se pronuncian, ahí sí no hablan, ¿no? No hablan, no defienden, no hay abogados para los familiares de los policías que murieron de manera tan terrible, destrozados muchos de ellos por bombas, o por asesinatos sanguinarios en los lugares a donde eran enviados, los familiares de los campesinos que también fueron usados y asesinados de manera brutal, de tantos niños que huyeron y llegaron a Lima, huyendo, realmente huyendo de y con traumas que hasta ahora deben de mantener después de haber visto sus familias asesinadas, o muchos niños que fueron usados y convertidos en asesinos y luego rescatados para llevar tratamiento, ¿por qué no hablan y abogan por los derechos de ellos?
El ministro Cateriano, y esto es cosa seria, así es, el ministro de Defensa del Perú, Pedro Cateriano, dice que el tema de los OVNIs es un asunto de seguridad nacional. Un objeto volador no identificado, OVNI, puede ser cualquier cosa, un vuelo no autorizado, una luz, un drone, una ilusión óptica, la nave de un extraterrestre, en definitiva algo que vuele y no sea un pájaro o un avión. Cualquier objeto aéreo que navegue dentro del espacio nacional cuyo vuelo sea ilícito, anómalo y cuya naturaleza no sea identificable representa una amenaza para la seguridad y navegabilidad aérea civil y militar. Por ello, la Fuerza Aérea del Perú tiene la obligación de investigar estos fenómenos a vista de salvaguardar el orden y el correcto uso de los corredores aéreos nacionales, dijo el ministro Cateriano a la BBC. Por ello, el gobierno recientemente reabrió el Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, DIFA, a cargo de la propia Fuerza Aérea. Si dentro de esas naves o luces viajan extraterrestres, no es asunto del departamento, y las creencias o deseos de sus investigadores con respecto a ese tema forman parte de su vida privada. En esta oficina se investiga cualquier fenómeno u objeto que pueda poner en peligro a un avión de combate o de pasajeros. Sin embargo, la mayoría de casos registrados no pueden explicarse y abren nuevamente los signos de interrogación ante señales de vida fuera del planeta. Suena el teléfono de la DIFA y un técnico toma nota de la información. Más de una vez ha llamado a alguien diciendo que mantiene contacto alienígena y que su misión es salvar el mundo. Ese tipo de llamadas no suelen tomarse en cuenta. Nosotros no tenemos manera de saber qué es si no analizamos las imágenes o los videos que nos envían, además de los cuestionarios que deben rellenar los testigos, le dijo a BBC Mundo Marco Barraza, investigador y miembro del equipo de la DIFA. Si alguien reporta una luz extraña, lo primero que hacen es contrastar la información con las torres de control de los aeropuertos más cercanos. La idea es activar un protocolo y crear un registro. Eso es prevenir un accidente. El consejo consultivo de la DIFA está formado por 8 civiles: un astrónomo, un arqueólogo, un sociólogo, un expiloto, un físico, un filósofo, un comunicador, un sociólogo y 2 militares. Ellos son los encargados de hacer las evaluaciones y preparar un informe para la Dirección de Intereses Aeroespaciales, DINAE. El objetivo de contar con un registro es que existen ciertas constantes: esferas, objetos alargados, cilindros, diamantes y triángulos luminosos. También se repiten los lugares donde aparecen casi siempre cerca de zonas arqueológicas. ¿Qué son? ¿Vienen de otros mundos? Hasta que no puedan palparse y estudiar su naturaleza, el misterio quedará sin resolver. El comandante en retiro, Julio Chamorro, forma parte del Consejo Consultivo de la DIFA. Chamorro fue el fundador y jefe de la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, OIFA, que funcionó entre 1999 y 2005, y el primer militar en manifestar la necesidad de investigar estos fenómenos. Los motivos que Chamorro argumentó frente a sus superiores para abrir una oficina que estudiara posibles naves extraterrestres se sustentaba en el capítulo 12 de la Constitución, donde se establece que el deber del Estado de garantizar la seguridad de la nación a través de sus Fuerzas Armadas. También de su propia experiencia: los oficiales que trabajamos en la base militar de La Joya estábamos acostumbrados a los avistamientos. Había un evento que se repetía cada diciembre, lo llamamos la Estrella de David, porque no sabíamos qué era esa luz potente que nos apuntaba de día y de noche. También existía la llamada Ciudad Perdida. A lo lejos se veía una ciudad iluminada que se iba alejando conforme te acercabas. Era tan frecuente que dejó de tener importancia. En ese entonces circulaba un rumor. El entonces presidente Alberto Fujimori solía ir de pesca al río Amazonas en un avión de la FAB. Dicen que mientras pescaba, una bola luminosa salió del río y voló hacia los aires. Fujimori y su equipo la vieron, pero acordaron no decir nada al respecto. Es verdad, ocurrió, afirmó Chamorro. Marco Barraza corrobora la anécdota. Fue por este motivo que la oficina pudo abrirse. Según Chamorro, posiblemente eso ayudó a que se tomara la decisión. Uh-huh. Eso tendría en todo caso que el mismo Fujimori responderlo. Ajá. Uh-huh.
Bueno, igual son muchas las veces que personas pues común y corriente de diferentes zonas del país afirman ver en el cielo objetos extraños, luces, ¿no? O algo que está volando y que no parece ser pues ni un avión, ni un helicóptero, ni menos un ave,
¿no? Como lo que vimos nosotros mismos, ¿no?
Sí, claro, ¿no? O sea, nos pasa, ¿no? Y evidentemente pues no podemos decir o afirmar qué es. por lo cual se convierte en un ovni. Lo que pasa es que uno menciona la palabra ovni y automáticamente el común de las mentes lo relaciona con extraterrestres, pero en su real significado es simplemente un objeto volador no identificado, que puede ser totalmente terrestre, ¿no? Creado por alguien o por algo, o por alguna comunidad o un país, puede ser hasta una nueva arma, ¿no? Una nueva forma de rastrear, qué sé yo, de espionaje, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero no se sabe qué es y de todas maneras interfiere y está ingresando a un área que nos pertenece, ¿no? Entonces sí. Es necesario que eso se investigue.
Vamos a regresar, pero antes brevemente, el hijo de Guillermo Dávila o virtual hijo de Guillermo Dávila, Vasco Madueño, pues tiene toda la cara de él. De 12 años después de las declaraciones de Guillermo Dávila, donde dijo que era un accidente, dice que ya no quiere nada con él y que tampoco quiere llevar su apellido. Caso cerrado. Regresamos, vamos con la hora y volvemos en Extremos, episodio número 279 en Sol Frecuencia Primera.
And sweaty bodies everywhere, hands in the air like we don't care, 'cause we came to have so much fun now, got somebody here might be the one now.
If you're not ready to go home, can I get a hell no? 'Cause we're gonna go all night till we see the sunlight, alright.
So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing you and me, doing whatever we want. This is our house and this is our rules, and we can't stop, and we won't stop. Can't you see it's we who own the night?
Can't you see it's we who about that life?
And we can't stop, and we won't stop. We run things, things don't run away.
Don't take nothing from nobody.
Yeah, yeah.
Trying to live it up, shaking it like they can't get enough. Remember, only God can judge us. Forget the haters, 'cause somebody loves ya.
Memories made till the night's through, surrounded by the ones who love you. We all so turned up here, getting turned up, yeah.
So la da dee da dee, we like to party, dancing you and me, doing whatever.
And we won't stop. Can't you see it's we who own the night?
Can't you see it's we who about that life?
And we can't stop. And we won't stop. We run things, things don't run. We don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. It's our party, we can do what we want to. It's our house, we can love who we want to.
It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to.
Ooh, 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 ooh. And we can't stop, and we won't stop.
Can't you see it's we who own the night? Can't you see it's we who about that life?
And we can't stop, and we won't stop. We run things, things don't run. We don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. It's our party, we can do what we want to. It's our house, we can love what we want to.
Can't you see it's we who own the night? Can't you see it's we who about that life?
It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14.
Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
No tenía palabras para defenderse. En el cuello llevaba la herida del roce de una bala que un agente de seguridad disparó cuando intentaba perpetrar el asalto.
¿Qué pasó? Eras cobrador de día y por la noche asaltante.
Su nombre es Cristian Vargas Zulca. Tiene 21 años y según su padre, trabaja como cobrador de combi y no tiene malos hábitos.
Mi hijo lo conozco, es sano y tranquilo. De repente con malos amigos está haciendo esto. Si tiene antecedente, sácanmela. Si tiene antecedentes, sácamela. Si tiene esas pruebas que te robo, toda la vida está en ese camino, tráigala.
Sucedió en el interior de un bus de transporte público donde Zulca agredió a esta señorita para arrebatarle sus pertenencias. No contó con que dentro del vehículo viajaba un vigilante particular armado y un pasajero que auxiliaron a la joven.
Uno de los asaltantes sacó un verduguillo y el agente sacó su arma de reglamento, ¿no? Entonces, escapándose un tiro en ese forcejeo.
Sus nombres son David Cornejo Cajima y Javier Vivanco. Cornejo fue quien disparó, por ello fue detenido para rendir su manifestación. La bala hirió en el brazo al otro sujeto que intentó ayudarlo y rozó el cuello de Vargas. La noticia de que Vargas está en malos pasos sorprendió a su familia.
Por eso, en ese caso, hay una oveja negra en la familia. Pero es que tanto que esta cosa que me iba a pasar yo tampoco no sabía. Si es que ha robado, si es que ha pasado esa cosa, yo estoy de acuerdo.
Esta es la familia.
Por eso le estoy diciendo, si es que ha pasado cualquier cosa, que ha pasado, se ha cometido errores, ya pues es un problema, es mejor de edad, tiene que poner a pensar.
La Divincri de San Martín de Porres investiga el caso y ya empezó con los trabajos para dar con el paradero de los demás integrantes de esta banda.
Los malos pasos.
Pues no, muchos padres en realidad ni siquiera saben cuál es el rumbo o qué es lo que hacen sus hijos, ¿no? O sea, no significa que los estén vigilando mañana, tarde y noche, pero supuestamente para eso también han tenido una base, ¿no? Una base que con el tiempo los lleva a confiarse mutuamente. Pero si no ha habido esa confianza mutua desde pequeños y lo que han recibido es otro tipo de ejemplo, pues no es de extrañar que luego terminen en eso.
Bueno, y aquí esto que es realmente anecdótico y confirmado. El juez, el famoso juez Marson Urbina, pidió 800 mil nuevos soles a los comerciantes. Marson Urbina, ex juez, que se hizo conocido por emitir un fallo a favor de los comerciantes de la parada, que no quieren abandonar el lugar, ofreció sus servicios como abogado y a cambio de que esos trabajadores pongan alma, corazón y vida para la recolección de firmas a favor de su posible candidatura presidencial o municipal. A través de una carta que llegó a manos del diario El Comercio, el letrado informó a los comerciantes que a través de una reunión que se llevó a cabo el 29 de enero último, se llegó a un acuerdo para que Urbina les presente una oferta a promoción que consiste en un cobro de 20.000 nuevos soles mensuales, divididos entre los 1.600 elementos constitutivos. Será algo más de 10 soles mensuales por cabeza, señala la carta que lleva su firma. En realidad el monto es de 12,5 al mes. La carta continúa: pero eso sí, esta oferta está condicionada a que ustedes pongan alma, corazón y vida para la recolección de firmas auténticas para la campaña de elecciones municipales y presidenciales que se avecinan. Caso contrario, la oferta no sería válida y cobraría su monto original, un pago inicial de 500 soles por cabeza y una cuota de 25 soles mensuales. Luego, según los datos de la propia carta, solo el pago inicial Urbina estaría cobrando 800 mil nuevos soles y luego unos 40 mil si no lo apoyan. Así es, y acá está la carta, efectivamente, dice: de los honorarios profesionales, que conforme a lo conversado con alguno de vuestros compañeros el día de ayer, miércoles 29 de enero del 2014, dejando de lado los montos remunerativos por mi trabajo propuestos a vuestra junta directiva, les hago llegar en calidad de oferta de promoción una remuneración de 20.000 soles mensuales que, divididos entre los 1.600 elementos constitutivos, será algo más de 10 soles mensuales por cabeza. Pero eso sí, esta oferta está condicionada a que ustedes pongan alma, corazón y vida para la recolección de firmas auténticas para la campaña de elecciones municipales y presidenciales que se avecinan, en cuyo defecto, es decir, si ustedes no están de acuerdo, la propuesta de hoy quedaría trunca y tendríamos que conversar basados en la propuesta final que les hice a vuestra junta directiva y que, por razones que desconozco, no fueron comunicados a ustedes, es decir, 500 soles por cabeza como prima o cuota inicial y 25 soles mensuales cada uno. Espero pronta respuesta. Lima, 30 de enero del 2014. Atentamente, el doctor Malson Ricardo Urbina Latorre, Colegio de Abogados, 9189. En contacto con el Diario del Comercio, Urbina confirmó la autenticidad de la carta y dijo: yo no tengo problema, el asunto es simple, la Constitución dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda y tampoco está impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Yo dije que cobraba $2,500 para defender a cualquier persona por juicio. Los comerciantes me dijeron que eran 1,600, entonces les dije que podían ser 1,000 soles y de ahí 700 y de ahí 500. Cuando les dije mis precios, me pidieron un tratamiento especial porque me dijeron que iban a ponerse la camiseta y que me iban a ayudar con la recolección de firmas. Este hombre, Malson Urbina, creo que ya va destapándose las verdaderas movidas del famoso juez Malson Urbina y el por qué tomó esas actitudes tan extrañas en realidad y tan contrarias al derecho.
Claro, ya cuando eso se dio, todo el mundo decía, pues no, que salían, ¿te acuerdas que salían en su ventana, en la ventana de su casa, ahí hablando?
Sí, pero eso parecía una broma.
Sí, pues no, ya, pero los comerciantes pues estaban de su lado porque evidentemente estaban abogando, entre comillas, por sus derechos y se estaba dando la razón, ¿no? A pesar de todo lo que había ocurrido en aquella oportunidad cuando se les trató de sacar del lugar que ya se les había advertido. Pero vemos pues ahora cuáles eran las verdaderas intenciones, ¿no? O sea, lo clásico, lo común a la gente en política.
En Inglaterra descubren huellas humanas de unos 800.000 años de antigüedad. Arqueólogos británicos han descubierto en la costa de Norfolk, del este al este de Inglaterra, las huellas humanas más antiguas conocidas hasta ahora fuera del África, de unos 800.000 años de antigüedad. Una erosión dejó al descubierto en una playa de la localidad de Hampshire cerca de 50 huellas fosilizadas que corresponden a un grupo de 5 individuos de una especie humana primitiva que podría estar relacionada con los homínidos de Atapuerca en España. El descubrimiento fue realizado por investigadores del Museo Británico, el Museo de Historia Natural de Londres y la Universidad Queen Mary, quienes publicaron el hallazgo en el último número de la revista científica PLOS ONE. En la última década, los arqueólogos ya habían encontrado utensilios para la caza de cerca de 1,000,000 de años de antigüedad en una zona que, durante este periodo, estaba unida a la Europa continental y que el hábitat de grandes animales como mamuts, hipopótamos y rinocerontes era lo más común. Hasta la fecha solo se conocen otros 3 grupos de huellas humanas más antiguas, todos ellos en África, de donde se cree que los primeros humanos prehistóricos emergieron hace 2,000,000 de años. Muy bien. Y finalmente, las hijas de Hugo Chávez siguen viviendo en la casa presidencial. Rosa Virginia y María Gabriela, conocidas como las infantas, aún no entregan la casona a Nicolás Maduro. Quien, por cierto, esta semana también ha salido a hacer noticia indicando que va a ser muy duro con la prensa, con una nueva norma que busca hacer una fiscalización severa, por supuesto, de acuerdo a la tónica que está adoptando su régimen. Y habiendo ya visto hace unos momentos la tiranía asesina, en muchos casos, de estos líderes, entre comillas, del mundo, que han hecho tanto daño, pues no nos asombraría que en Venezuela pase lo mismo. Ojalá nos equivoquemos. Vamos, dime.
No digo, por lo menos no parece tener la misma inteligencia.
Bueno, eso es al menos un punto a favor. Vamos con esto.
El Vaticano en la mira de la ONU. El organismo mundial acusó este miércoles a la Iglesia Católica de no hacer todo lo que debía para combatir los casos de pedofilia, lo que constituye una violación a la Convención de Derechos del Niño. La ONU publicó un informe muy crítico en el que le exige que denuncie a la policía a todos los autores conocidos o sospechosos de abusos sexuales a niños. También urge a la Santa Sede a apartarlos de inmediato de sus funciones. La Santa Sede ha puesto constantemente la preservación de la reputación de la Iglesia y la protección de los perpetradores sobre el bienestar de los niños. El informe fue publicado tras una audiencia en la que miembros del comité, compuesto por expertos en derechos humanos, interrogaron a una delegación del Vaticano sobre su política de lucha contra la pedofilia. El comité de la ONU sostuvo que el Vaticano adoptó prácticas que han propiciado la continuación de los abusos y la impunidad de los autores, según el informe.
La ONU, el Vaticano, se ha quejado sobre esto y ha dicho que no es competencia de las Naciones Unidas poder tener que pronunciarse sobre lo que ellos hacen.
Claro, pero el problema es que las consecuencias afectan a gran parte de la humanidad, ¿no? Que no están necesariamente dentro del entorno del Vaticano.
Uh-huh. Muy bien, vamos a ir con esto antes de ir al corte. Trabajadores de una pizzería persiguen a ladrones y finalmente son capturados por la policía. Adelante. Tenía ya la costumbre.
Conocían los movimientos y detalles, pero no contaron con la rápida acción de uno de los empleados. Tres sujetos intentaron asaltar esta pizzería, ubicada en la cuadra 51 de la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan del Lurigancho.
Entraron tres sujetos y ya, como había personal adentro del comiendo, almorzando, entraron, sacaron un armamento y los revisieron. Yo justo estaba al lado de la cocina haciendo mis cosas, ya también me revisieron, nos amarraron.
Tardaron menos de 5 minutos en atacar la caja y revisar a los presentes.
Se llevaron plata. Plata, casi más de 1000 para arriba.
Toda la
ganancia del día y aparte de la pertenencia de los personal.
En un descuido del asaltante, este administrador logró soltarse y sorprenderlo.
Yo rápidamente me zafé y estaba atrás de los criminales. Ya de ahí, momento eso, hasta que lo perseguí, hasta que vinieron un patrullero, lo hice parar a ellos.
Así fueron capturados Orlando Cabrera Raimundo, Humberto Bella Vega y Alejandro Vázquez del Pino. Este último señalado como ex trabajador de la misma empresa.
Uno de ellos trabaja. También, hay un trabajado con nosotros, ha trabajado en otra tienda. Él fue el que ingresó último, porque como lo conocemos, él fue el último que cerró la puerta, cerró.
El local no cuenta con cámaras de seguridad, pues hace 3 meses sufrió otro asalto que lo dejó sin los equipos necesarios. La Divincri de San Juan del Lurigancho investiga el caso.
¿Cuánto trabajo tiene la policía con tanto fascineroso que está al acecho en la ciudad?
Sí, y tan pocos recursos también, ¿no? Porque los policías que realmente hacen su labor no cuentan con suficientes armas ni siquiera uniformes, ¿no?, convenientes para poder realizar su trabajo. Pero bueno, pues vemos que el dinero que podría ser destinado para ellos, ya hemos visto,
nos encontramos en el malecón
para otras cosas, ¿no? Para hacer más publicidad, por ejemplo.
Bueno, vamos a regresar con lo último ya en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Volvemos.
I was as wrong as I could be to let you get away from me. I'll regret that move for as long as I'm living. But now that I've come to see the light, all I wanna do is make things right. So just say the word and tell me that I'm forgiven. You and me, we're gonna be better than we were before. Loved you then, open up and love you even more. This time
try and make up for the times I hurt you so. Looking back now, it seems so clear. I had it all when you were here. Oh, you gave it all, and I took it for granted. But if there's some feeling left in you, some flicker of love that still shines through, let's talk it out. Let's talk about second chances.
Wait and see, it's gonna be sweeter than it was before. I gave some then, but now I intend to dedicate myself to giving more. This time you can be sure, I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try and make up for the times I hurt you so.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. La vida no paloma.
Wow.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La talentosa Amy Gutiérrez, a sus 15 años, es la ganadora de la Voz Kids Perú del Callao. Así es. Gran chica, gran voz. Adelante.
Principio señala a la Voz Kids como su gran oportunidad. Ella se presentó en las audiciones para dar inicio a su sueño, siendo este el primer paso para llegar a ser una gran participante en esta competencia. En las batallas, ella tuvo el reto de cantar Titanium y lo superó haciéndose notar como una artista completa, resultando ser la triunfadora de la contienda. Amy Jimmy Gutiérrez aseguró su pase a la final luego de demostrar en semifinales que es muy versátil.
Última ronda de conciertos. El jurado VIP está tomando nota. Última cantante en la competencia. Luego de eso, tendremos que dar el resultado final. Una canción increíble canta esta noche, Héroe. Se queda con ustedes Amy Gutiérrez.
Como un libro que no sabes el final y te asusta lo que lees, así la vives cuando más. Ya te expones al dolor, y a poco y con valor logras crecer. Como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracaso sin maldad, que hay batallas que descubres lo común. No hay un héroe como tú. Oh, valo, valo Dios. Sirve donde y cuando. La vida nos dirá. Lo has hecho bien.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Me has hecho un tremendo regalo, mi reina. Qué bonito cantaste.
Gracias.
Bueno, mira, mientras tú estabas concentrada, Kalimba se agarraba la cabeza, se golpeaba, se rascaba el pie, se sacaba la zapatilla. Kalimba, comentario.
Con el resultado del jurado VIP, el doctor Marco Pacora. Doctor, buenas noches, gracias por estar acá. Quiero hacerle la pregunta, ¿es conforme el resultado? ¿Esa es la votación del jurado VIP?
Es conforme.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Chicos, acá está el nombre de uno de ustedes. Acá está el nombre del ganador. Pero quiero que sepan que han hecho un trabajo estupendo. Siéntanse orgullosos de haber pertenecido a La Voz Kids, de haber estado en una semifinal, de haber llegado a una gran final y estar a punto, porque uno de ustedes levantará ese trofeo, que lo corona como ganador de La Voz Kids de la primera temporada. Y el otro trofeo será levantado por su entrenador. Puede ser Eva, puede ser Kalimba, puede ser Ana Karina. ¿Llegaron a conversar entre ustedes, jurado VIP? ¿Sí? ¿Llegaron a un consenso? Perfecto. Suerte, mi amor. Has hecho un estupendo trabajo. Suerte, Sebas. Suerte, Amy. Son increíbles, de verdad. ¡Gana esta primera temporada
de La Voz Kids levantará el trofeo junto con su entrenador. Participante. Entrenadores, por favor, acompáñennos. Quiero que estén con sus participantes. Venga, Eva, venga. Venga, venga. Venga, Evita. Eso es un trabajo en equipo. Lo que ellos han conseguido ha sido también gracias a ustedes. Sea quien sea el ganador, es un momento de celebración, porque han hecho un estupendo trabajo, tanto entrenadores como participantes.
Muy bien, felicidades.
Solo uno puede levantar ese trofeo.
Felicidades, mi amor.
Llegó el momento.
Felicidades, mi amor. Es un sol.
¡Mua! Entrenadores con sus participantes. Se lleva el trofeo de La Voz Kids en esta primera temporada. Participante, celebra. ¡Ay, señor! ¡Gana La Voz Kids esta primera temporada! ¡Amy Gutiérrez!
Momento en que Amy Gutiérrez, esta niña procedente de la provincia constitucional del Callao,
wow,
gana director, junto con su entrenador, el cantante Kalimba.
¡Qué maravilla!
¡Qué momento el de Kalimba y el de...
Bueno, la competencia fue bastante reñida en realidad con los tres concursantes finalistas que quedaron. La niña, la más pequeñita, que era la alumna, ¿no?, de Eva, también cantó espectacular. Estaban divididos entre las dos niñas, ¿eh? Porque la otra chiquitita tan pequeñita, con una destreza, una fuerza y una magnífica voz también para interpretar. Pero bueno, la niña Amy además tiene ya para su corta edad un recorrido bastante grande como cantante, una formación en el canto.
Aunque la han atacado también por decir que tenía 15 años y no 14 como era.
Claro, es que en realidad ya tiene 16, pero
no 15.
No, lo que pasa es, bueno, claro, tiene 15 y va a cumplir 16 este año.
Sí.
No, y supuestamente las reglas.
No, las reglas es que tendía. En
claro,
todo caso, lo que
ocurre es que muchos de los que se presentaron no fueron aceptados ni siquiera para la audición por tener más de 14 años. Les decían que la base era 14 y más de 14 no se podía. Entonces son los que reclaman que por qué no les permitieron siquiera entrar a la audición si es que han aceptado a la niña, ¿no? Bueno, y lo que dice Ricardo Morán es que cuando ella se presentó al casting todavía tenía 14 años.
Uh-huh. Bueno. Pero de todas maneras canta muy bonito.
Ah, eso sí, de hecho. Y eso que esta canción, que fue la última, hubo una anterior en el mismo programa, porque primero definían por parejas de cada equipo quién quedaba. Cantó una canción en inglés, si no me equivoco, pero con una interpretación superior a esta que hemos visto.
Muy bien, gracias por habernos acompañado. Es el día de la semana del amor y la amistad de San Valentín. Será hasta la próxima semana en Extremos, ya será el episodio 280. Esperamos que la crisis esté presente y Mota, así es. Aunque Toro también amenaza con estar presente, pero vamos a ver si está Toro presente. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, los vamos a estar esperando aquí en Sol Frecuencia Primera con un episodio más de Extremos que será el número 280 y nos vamos acercando a los 300 episodios.
Hasta entonces. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN Lima 2014. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.